Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá 1430 AM, HJKU, en Ibagué 870 AM, HJLA, y en Madrid 1580 AM, HJQT. También en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario. Somos la radio universitaria de Colombia. 15 años.
La radio universitaria está aquí. Escuchas un minuto radio.
De pronto, ahí está. Delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.
¡Feliz Navidad!
Celebramos juntos la Navidad de Año Nuevo, de tiempos maravillosos. Un minuto está para ti, para mí y todos nosotros. En esta Navidad tú estás con un minuto.
En un minuto, la Navidad es la posibilidad para reafirmar el espíritu de servicio, el encuentro fraterno y para avivar en nuestro corazón el deseo de dar siempre lo mejor. Te deseamos una feliz Navidad y un nuevo año lleno de bendiciones y prosperidad.
Un minuto está para ti, para mí y todos nosotros. En esta Navidad tú estás.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.
Radio Universitaria de Colombia en tu celular. Escucha nuestras radios, consulta nuestras redes sociales e interactúa con cada una de las radios universitarias del país. Esta aplicación es compatible con dispositivos móviles Android y iOS. Ingresa a www.radiouniversitaria.org, busca el código QR, escanéalo y descárgala. Podrás conocer la diversidad de proyectos radiales, nuestras apuestas regionales y la producción radial de la comunidad académica de nuestro país. Red de Radio Universitaria de Colombia. 20 años.
Poe Podcast. La poesía está más viva que nunca. 100 años del natalicio de Jorge Gaitán Durán, pensador, poeta y ensayista. Su legado es un referente cultural para Colombia. Uniminuto Radio.
Jorge Gaitán Durán. Su poesía se caracterizó por enfocarse en la experiencia erótica, entendida no solo como un elemento de fiesta y de placer, sino como un espacio tanático que desembocaría en el instante eterno. Amantes. Somos como son los que se aman. Al desnudarnos, descubrimos dos monstruosos desconocidos que se estrechan a tientas. cicatrices con que el rencoroso deseo señala a los que sin descanso se aman. El tedio, la sospecha que invencible nos ata en su red, como en la falta dos dioses adúlteros. Enamorados como dos locos, dos astros sanguinarios, dos dinastías que hambrientas se disputan un reino. Queremos ser justicia, nos acechamos feroces, nos engañamos, nos inferimos las viles injurias con que el cielo afrenta a los que se aman. Solo para que mil veces nos incendie el abrazo que en el mundo son los que se aman, mil veces morimos cada día.
Lectura del poema Natalia Montejo.
De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.
Hablar. Hablar desde el lenguaje del mutismo. El mundo andante esperando por nosotros, penetrar a la esfera desconocida en una aproximación etérea, abrir las puertas de la catedral tras un repentino soplo de fe, naufragar en las profundidades del amor, invitación como estallido de cristales, pedazo roto en copa vacía. Bueno, les damos la bienvenida una vez más a este martes de El Árbol Rojo. Abrimos este programa con este poema maravilloso de nuestro invitado de hoy, Aníbal Fernando Bonilla, que además se encuentra desde el Ecuador conectado con nosotros y con nosotras, y que pues es un homenaje, es un honor tenerlo aquí con nosotros en esta tarde de El Árbol Rojo. Pues yo soy Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria, el semillero de investigación en literatura, y pues se nos acompaña siempre, como todo martes, nuestra gran control master de emisión y grabación podcast, Paola Álava. Saludamos a todos los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo, a todos los que están conectadas vía Facebook Live, YouTube o por uniminutoradio.com.com, por los 1430 AM de Uniminuto Radio también y por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Les damos la bienvenida a todos y todas. Y bueno, comenzamos este programa tan hermoso para mí y para todos los que estamos aquí creando, ¿no?, y divulgando la literatura, pues es tener, ¿no?, la posibilidad de poder conversar hoy con el gran poeta ecuatoriano Aníbal Fernando Bonilla. Voy a leer su reseña para ya luego dar paso a que él salude y que podamos generar esa conversación. Aníbal Fernando Bonilla nace en Otavalo, Ecuador, en 1976. Es máster en estudios avanzados en literatura española y Latinoamérica y máster en escritura creativa por la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Licenciado en comunicación social, docente en la Universidad Nacional del Chimborazo. Ha publicado, entre otros, los poemarios Gozo de madrugada en el 2014, Tránsito y fulgor del barro en el 2018, Íntimos fragmentos en el 2019, La plaquette de caminante extraviado en el 2024 y la recopilación de artículos de opinión en Tesitura inacabada del 2022. Fue finalista del Premio Nacional de Poesía Paralelo Cero 2018, del Tercer Premio Internacional de Poesía de Fuente Vaqueros 2023 y del Onceavo Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador 2024. Es columnista del diario El Telégrafo entre 2016, fue columnista en el diario El Telégrafo entre 2010 y 2016 y es articulista de El Mercurio de Cuenca desde el 2022. También ha sido colaborador y es colaborador en varias revistas digitales. Además, pues ha participado en varios eventos internacionales, nacionales e internacionales, donde ha sido invitado. Bienvenido, Aníbal, a este espacio del Árbol Rojo.
Muchas gracias, Natalia. Para mí es un alto honor, un enorme gusto, una satisfacción pues estar en este espacio, compartir contigo este diálogo que entiendo forma parte de un proyecto que no deja de ser ambicioso y que está ligado, digamos, a que a partir de la difusión de la palabra, de la difusión de la literatura, pues puedan extender las alas, ¿no es cierto?, de la creación y también de la reflexión en los entornos de nuestra sociedad y de manera puntual en la comunidad universitaria a la que te debes.
Sí, es precisamente, ¿no?, esa que también compartimos los dos, ¿no?, ese impulso por divulgar, por enseñar también, ¿no?, también por el trabajo en la docencia, pero también la divulgación y la gestión cultural que también has hecho y que pues sigues haciendo, ¿no? Y bueno, pues antes de entrar como a esa conversación, me gustaría que empezáramos un poquito con lo más originario, Aníbal, ¿sí? ¿Cómo llegamos a la escritura, Aníbal? ¿Cómo llegaste tú a la escritura y qué significa para ti ese oficio?
Bueno, creo que es una pasión, una actividad que se va forjando desde esos años de la escolaridad, ¿no? Creo que al final uno cuando se ha planteado esta inquietud, desde dónde surgió el interés, la vocación por la escritura, pues creo que de manera implícita están varios maestros, ¿no? Yo recuerdo una profesora de primaria, ¿no?, que era a la vez que exigente, era también muy bondadosa en tareas de la literatura y de lo que en ese tiempo incluso nos infundaban de la caligrafía, tú recordarás, el bien decir y el bien escribir también, esos cuadernos planas, en vacaciones. Entonces yo creo que de a poco eso a mí me fue causando mucha tensión, mucho interés, y luego ya en el colegio el abordaje de algunas asignaturas de la filosofía, de la lógica, de las ciencias sociales, de la historia, pero siempre ahí como un eje transversal la literatura, y creo que al final tuve la posibilidad y la satisfacción de tener muy buenos docentes, ¿no?, de tener muy buenos profesores, mujeres maestras que me inculcaron, digamos, este apego, esta querencia a los libros, esta rigurosidad de lo que implica la tarea con las letras. Entonces, creo que ahí hay un momento muy determinante. Y otro que no deja de ser anecdótico, pero que al final también termina siendo determinante, digo yo, es la relación con mi abuelo materno, que fue profesor de escuela y director de escuela de mi ciudad, en ese momento una de las mejores escuelas. Y él siempre, pues, tuvo ese interés por la lectura, era un apasionado. Y yo recuerdo siempre esos momentos en que lo veía sentado en silencio leyendo aquellos tabloides. Tú conoces, Natalia, que ahora los periódicos ya la estructura tradicional no la tienen, ¿no es cierto? No. Pero yo recuerdo muy bien un diario muy tradicional de aquí de Ecuador, que ya no existe, además, como es El Comercio, pues un nombre similar a otros rotativos de otros países, pues y leía las páginas editoriales. Yo recuerdo muy bien, desde niño veía esas páginas, esas sábanas de letras y de lo que implican los párrafos. Entonces, para mí eso ha sido determinante y creo que desde ahí surgió también esa pasión que tengo por el ensayo literario y por el artículo de opinión, porque desde muy pequeño mi abuelo me inculcó definitivamente. Él recortaba algunos artículos que él consideraba importantes para que yo lea. Y sabes que yo recuerdo que él situaba la fecha y obviamente la página, que es lo que tú sabes tener la referencia bibliográfica. Es decir, mira, esto te estoy hablando en los primeros años en la escuela y luego obviamente en el colegio. Y creo que eso al final viene teniendo una influencia directa para lo que ha sido mi vida como tal en este aspecto.
Y dices algo súper lindo porque también eres docente, entonces eso también se va, ¿no?, multiplicando, ¿no? Entonces la figura del docente, pero también la figura de tu abuelo, ¿no?, esa noción también muy íntima de la familia, ¿no?, y esa conexión que nos hace amar lo que hacemos y pues en la escritura pues aún más. Yo soy docente, Aníbal, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y tú veo que en tu reseña que también eres formado en comunicación social. Me gustaría que me contaras un poquito, pues, esa formación con comunicación social y tu relación con la poesía, si la encuentras, si encuentras una relación, y cómo llegaste precisamente a ese género que es como el que te caracteriza, aunque también precisamente el ensayo y el artículo de opinión, que también hablaremos de ellos.
Sabes que en este aspecto es muy interesante porque yo creo... Estoy convencido que de alguna manera hay una interrelación. Y ya nos han dicho muchos padres de la literatura, ¿no? El propio García Márquez con la corriente de periodismo. En ese sentido, a mí me parece que es sumamente, digamos, aleccionador tener esa relación, por un lado, con el periodismo. En el caso particular, te comento que yo ejercí la reportería, o sea, el periodismo de la calle, fui reportero de un periódico. Entonces, eso me ha dado la medida, y también tuve mucho tiempo una revista radial de difusión cultural. Entonces, mira que esa es una parte importante que creo que me fue afianzando mi relación con la literatura. Porque al tener una radio revista cultural, un programa cultural, pues eso implicaba tener un material y una producción de entrevistas a escritores, a poetas, de lecturas de poemas, reseñas. Entonces mira cómo todo iba confluyendo. Y al final también el ejercicio del periodismo, de la reportería, del día a día, me daba tiempo también para un espacio de lo que viene a ser la difusión cultural y la literatura, es decir, tú sabes que en el periodismo antiguo, pues había la responsabilidad de las páginas, ¿no es cierto? Te asignaban un cierto espacio y tú tenías que cumplir en el vértigo. Entonces, en medio de eso, pues también te dabas la oportunidad para lo otro que te digo, de como que también tener esa satisfacción de difundir la literatura. Entonces, yo creo que ante tu inquietud existe... sin duda alguna, una relación muy directa. No nos olvidemos de géneros como la crónica, ¿no? La crónica que, siendo periodística, termina siendo literaria, porque para decir las cosas y esos hechos que son reales, hay que saber decirlos. Y entonces es qué dices y cómo se concluye en el texto, ¿no es cierto? Esa realidad a ratos que vivenciamos. Entonces creo que ahí hay un manejo incluso de figuras literarias, porque no, yo creo que ahí hay un tema de una escuela latinoamericana muy rica. Yo sé que también hay una escuela norteamericana, pero creo que nuestros países latinoamericanos nos han brindado, nos posibilitan, nos han dado este margen para que nuestros pueblos, nuestras naciones, pues con sus realidades, con sus complejidades, nos den esa materia prima, ¿no? Esa materia prima para la creación de este tipo de géneros como tal.
No, y dices algo súper importante sobre esa relación con el periodismo, que a veces quiero, ¿no?, como, no sé, insertársela en mis estudiantes en la mente, que es la conciencia de la materialidad con la que trabajan, ¿no?, que es la palabra, y la palabra en esa materialidad, en esa conciencia, pues hay diversas dimensiones y hay que saber decir, ¿no? Hay que saber decir y lograr, ¿no?, abrir esa puerta en la exploración y en esa invención. Bueno, yo creo que este es un buen momento para ir saludando también a nuestros oyentes que se van conectando. Julián de Bernal nos dice, reportando sintonía con El Árbol Rojo, tremendo programa, muchas gracias, Julián. Marta Lidia Vélez dice, buenas tardes, muchas gracias por transmitir El Árbol Rojo, excelente programa, felicitaciones. Arturo Neira dice que está atento. La Fundación Arna también dice, nos saluda y dice que está en este programa. Rafael Serrano también nos saluda y pues nos dice, ¿no?, cómo aprendemos también en estos programas, precisamente por estos invitados maravillosos que han pasado y pasan por El Árbol Rojo. Bueno, yo creo que entonces aquí sí me gustaría entrar como en materia del género de la poesía, ¿no?, de lo poético. Tu conexión con la poesía, me gustaría que habláramos con esa, digamos, con, no solamente cómo llegas a sensibilizarte por este género, y bueno, y no solamente por el género, sino por lo que implica, ¿no?, lo poético, Y entremos también a hablar, pues, de tu última publicación, o más bien como de una publicación que es el Plaquet Caminante Extraviado, que es la que se publica este año, y pues hablemos un poquito de ello.
Creo que un poco yendo acorde a lo que anteriormente comentaba, siempre giró el interés en términos particulares sobre la literatura, desde sus géneros, desde la narrativa, obviamente desde la lírica, y digamos, hay un momento, digamos, de definición ya en una etapa en la que casualmente te comento, yo cursé algunos años, unos 3, casi 4 años de derecho, de jurisprudencia. Entonces me encontraba en un dilema, porque ya en ese momento yo ejercía el periodismo, ejercía la reportería. Y entonces, claro, yo no me ubicaba profesionalmente, ¿no? Entonces había, digamos, un interés, una intencionalidad desde la jurisprudencia por otra línea, ¿no?, de los derechos humanos, etcétera. Pero no me hallaba, no me encontraba. Y entonces hay un giro cuando rompo esa decisión del derecho para encarrilarme a lo que vendría a ser el periodismo. Y es un poco esa relación que hace un momento decíamos, ¿no?, de que al final también tú debes nutrirte y debes beber de esas otras aguas, ¿no es cierto?, de esos otros referentes que también han estado girando entre esos dos universos, ¿no es cierto?, de la literatura y del periodismo, en que ahí le voy apostando, digamos, en que ahí tomo una decisión, digamos, para interiorizarme ya en lo que viene a ser ya una vocación, ¿no?, de la poesía. Y tal vez lo que sucede, que viene a ser algo trillado, es que cuando tú eres muy joven, como que quieres que tus textos aparezcan y se publiquen, y obviamente que giren en el entorno. Entonces, y eso me ocurrió, digamos, como que ese anhelo, ese ímpetu, esas ansias por conocer ya el aspecto de la poesía, me empujó a formar parte de talleres de literatura, de poesía puntualmente, y luego también yo estuve radicado algún tiempo en Quito, en la capital del Ecuador, y entonces ahí se generaban, obviamente, eventos, recitales, presentaciones de libros. Entonces tú comienzas a girar en esos circuitos, y es donde ahí ya tomas una decisión y sabes y estás consciente de que por ahí es la línea, ¿no es cierto? Por ahí es el camino. Creo que tal vez sin tener todavía la conciencia de la complejidad, ¿no es cierto? Porque tú sabes, Natalia, que apostarle por la literatura, apostarle por la poesía, no es una tarea tan fácil. Entonces, pero en ese momento, el ímpetu, los años, digamos, aún juveniles, te dan la medida de apostarle a eso. Entonces, desde ahí comienza a girar, digamos, esto que ya luego tú comienzas como que a matizar y comienzas también a depurar, ¿no es cierto? Es como un tema de ir tamizando la realidad de lo que implica esto y las lecturas y darte cuenta que lo que escribiste ya lo habían hecho otros, que no ha sido nada original. Y entonces, claro, ya luego viene ese proceso que ya tú muy bien lo conoces.
Bueno, hablemos un poquito precisamente de Caminante Extraviado. Bueno, en principio, esta publicación es una plaqueta. Hablemos un poco, contémosle a nuestros oyentes que no conocen qué significa la plaqueta y por qué es importante en la divulgación de la poesía esa forma, ese formato.
Sí, es un formato que tiene como característica que es una publicación con, digamos, breve, ¿no es cierto?, con textos que de alguna manera sintetizan una producción, es como una especie de abrebocas, ¿no es cierto?, para que a ese poeta, a ese escritor, pues se lo difunda y que haya un interés por ese lector que posiblemente en lo inmediato pueda interiorizar en su obra. Entonces, es básicamente ese formato que ahora, por las condiciones incluso de la contemporaneidad, como que tiene mucho despliegue, ¿no? Porque en unas pocas páginas, pues tú puedes tener ya una referencia de la obra de ese autor o autora determinada.
Y bueno, y Caminante Extraviado, además porque veo, ¿no?, ese título y además pues con los poemas, además sales una plaqueta ilustrada, también me parece interesante que hablemos un poquito de ella. Tú muestras un poco como una noción del escritor. ¿Cuál es ese escritor? Porque además está, ¿no?, es un caminante que está extraviado.
Sí, sabes que esta es una experiencia muy, muy interesante con la editorial Talurgia, que es una editorial independiente de España, que tuvo la generosidad de acopiar un conjunto de poemas, de valorarlo. Y como tú sabes, en este tipo de trabajos de carácter editorial, son procesos que demoran y demoró varios meses. De lo que implica la producción, obviamente el diseño, diagramación, todo el tema de corrección de los textos, y creo que valió la pena. Como tú dices, fue un trabajo que demoró por cerca de 8 meses, un poco más, y que, claro, además tiene la característica que es de descarga libre, de descarga gratuita. Entonces, desde la página de Petalurgia Editorial, pues se lo puede hacer. El contenido, en cuanto a la pregunta, pues gira, digamos, desde una selección mínima de poemas que creo que responden un poco, y mira que esto es bien interesante porque a ratos no sé si te ocurre a ti, pero como que el autor o la autora no se detiene para hacerse una inspección, ¿no es cierto?, analítica. Y el título fue una decisión de la editorial, porque
Ay,
eso es lo que
mira.
yo pedí, eso es lo que yo pedí, o sea, no, yo entregué mis poemas. Y no quería entrar en ese proceso de definir el título, porque tú sabes que es también algo
Eso también
complejo
es
a
un
veces, ¿no es cierto? A
trabajo.
veces,
Sí.
correcto, a veces te resulta en el primer verso, en la primera idea, pero otras veces no. Entonces, tomaron esa decisión, además hay una especie de prólogo, de nota introductoria pequeña, y entonces lo que yo pude descubrir, digamos, develar, es de que al final ese yo lírico, ese yo poético está atravesado de mucha nostalgia, de mucha soledad y de una búsqueda, ¿no? De una búsqueda de lo que vendría a ser lo que tú dices, al final ese camino que es la vida, pero que gira en torno a la poesía. Y mira que es bien interesante porque, claro, yo en mi familia es muy pequeña, mis padres hemos tenido, somos dos hermanos, mi hermano mayor murió hace unos 4 años, entonces como que mi vida sí ha girado un poco en torno a eso, ¿no es cierto? O sea, y luego me pareció interesante porque tú sabes que hay que releer para que tú des la aprobación. Y cuando yo leía y revisaba, entonces yo decía, ¿por qué Caminante Extraviado? ¿No? Porque fue una, creo que una muy buena decisión del título. Y entonces es eso, creo que es la búsqueda y al final también el hallazgo, ¿no es cierto? El hallazgo de esas figuras literarias, pero también de dar respuestas a esas preguntas constantes que nos hacemos los seres humanos y creo que de manera puntual los poetas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la significación del trabajo con la palabra escrita? Al final, ¿cuál es, digamos, la consecución de aquello, ¿no? Y cuál puede ser, digamos, la validez de la misma?
Y sí, veo también, y dices cosas muy, muy importantes también en términos de digamos, de ese diálogo también con la editorial, porque eso también es la obra literaria. A veces, ¿no? Como que desmitificamos, ¿no? O sea, nos ponemos en un pedestal, mitificamos mucho y ahora realmente nos damos cuenta que también es un diálogo con la editorial. Hay mucha gente que está también ahí para crear, ¿no?, los productos literarios y que eso pues se vuelvan en obras divulgadas, listas para ser leídas. Cuando tú hablas precisamente de ese poeta y además que traes también como esa conexión, de vida, ¿no? Tuya, autobiográfica, un poco también de ver ese caminante extraviado en esa búsqueda, ¿no? Pero también en el hallazgo de lo poético. Yo me pregunto también, porque además veo que, y me conecto, tú me dirás si me equivoco, pero hay un trabajo enriquecido con las figuras literarias, con la metáfora, hay una necesidad, ¿no?, de crear la imagen poética a partir de estos recursos. Y me pregunto también si de la imaginación, si en la imaginación también está esa potencia y cómo conectarías esa imaginación con tu obra y especialmente en esta muestra que te sacaron en esta publicación del 2024.
Sí, efectivamente, creo que en ese sentido lo que tú planteas, Natalia, es fundamental, ¿no? Creo que es trascendente porque al final lo que hace el poeta es, digamos, plantearse un desafío, ¿no es cierto? Plantearse un desafío en torno a lo que viene a ser, digamos, ese trabajo que tú muy bien lo has descrito. Es decir, por un lado creo que hay un primer momento que es ese planteamiento de la temática que tú quieres abordarle en el poema. Y luego viene ya ese otro proceso que es más complejo, que es el que tú dices, que es el de ir identificando esas imágenes, jugando con esas palabras, dando sentido al propio sinsentido. Entonces, es complejo, porque muchas veces tú dejas reposar los textos y nuevamente regresas, y obviamente te encuentras con ese tipo de cuestionamientos también, ¿no? Porque no solamente está la temática, sino que al final de cuentas lo que prima también es la estética, ¿no? Y en esa estética hay una confrontación, ¿no? Hay una confrontación porque lo que quiero decir, lo que quiero plasmar, no debe ser desde el lugar común. Y en ese hallazgo, pues, tú vas reconstruyendo y resignificando con esas metáforas lo que es tu propia interpretación del mundo, de las cosas y de esos sentires. Entonces creo que ahí hay una doble relación, ¿no es cierto?, entre lo que es el poeta frente al mundo, frente a la observación de su propia cosmovisión, y lo otro es ya el trabajo solitario como tal del texto.
Bueno, yo creo que para dar precisamente ese sabor, ¿no?, a los oyentes, me parecería muy bonito que nos pudieras compartir algunos poemas en tu voz, ¿no?, que leyeras algunos de tus poemas, para que ya, digamos, que también los oyentes puedan entender precisamente ese estilo y ese trabajo material con la palabra que trabajas en tus poemas.
Perfecto, sí. Pues mira, voy a compartir, no sé si te parece uno o dos poemas, no sé.
Sí, dos poemas están perfecto.
Bien. A ratos cuando nos desplazamos y tenemos esa posibilidad de conocer otros territorios, otras geografías, otras sociedades, nos quedamos con algún recuerdo también, ¿no es cierto?, con alguna referencia. Habla algo de esto, este texto. Sorbo de nostalgia. Las tazas desandan el aroma del tiempo, redescubren la memoria de otras latitudes, las calles transitadas, las cúpulas en la amplitud de la historia, ciudades desconocidas de piedra, de viento, de equinoccio, de infancia, de verdor, de lejanía. Las tazas acumulan aguas del mundo. El hombre sorbe el último aliento de mar, morada ajena cuyo faro anuncia el horizonte. Las tazas aguardan en mi estante los colores del errante, la melodía de otros lares como nostalgia pura. Y en la línea que comentábamos, un pequeño texto que hace referencia a esto del trabajo poético, ¿no? ¿Qué fin tiene, digamos, de esa especie como de cavilación que tiene el poeta, ¿no es cierto?, frente a su tarea? Este es un texto que no tiene título y tiene una enumeración de ese poemario que tú planteabas de íntimos fragmentos. Vuelvo al poema como seducción en la escapatoria, como relicario de orfandades, como lascivo encanto en la triste noche, como hojarasca sin una pizca de viento, como aluvión que devora la siembra, como abismo que carcome el sueño, como derrota cuya consecuencia oculta la ceniza, como sombra que se asemeja a tu ausencia, como relámpago en la intemperie, como insomnio que deja los ojos inflamados en el cuerpo de animal en llamas. Vuelvo al poema.
Muchas gracias, Aníbal, por esa lectura de esos dos poemas maravillosos. Y pues precisamente me gustaría entonces que entráramos a hablar de este poemario Íntimos Fragmentos que tengo acá. Creo que no se alcanza a ver bien, que estoy tratando de mostrar la portada, pero el brillo de mi cámara parece que no deja que se vea muy bien. Pero sí me gustaría que habláramos un poquito de Íntimos Fragmentos y de Gozo de Madrugada, que además pues son dos poemarios, uno que está desde el 2014 y otro del 2019, si no estoy mal. Y me gustaría que habláramos un poco precisamente pues, de esa apuesta por el lenguaje, por esos temas y esas formas que manejas en estos dos poemarios, y si pudiéramos hacer una comparación, si tú pudieras decir, bueno, en este y en este pues se diferencian de estas formas.
Sí, Gozo de Madrugada, como tú muy bien dices, se publica en el 2014, y tiene, digamos, cierta variable frente a Íntimos Fragmentos porque tiene, digamos, una relación más íntima en cuanto a la relación amatoria, ¿no? Es un tema más, más ligado en el caso de Gozo de Madrugada a textos que hablan desde el amor, desde el desamor, desde esa complejidad de la relación humana, desde las otredades. Desde esos sentimientos que van girando un poco en la línea, digamos, de buscar respuestas también. Y la diferencia con Íntimos Fragmentos es de que, como tú notas, bueno, hay un tiempo además prudencial, y en el 2019, bueno, es un trabajo de un año y medio ese libro. Son textos relativamente cortos, sí, porque el formato es de bolsillo. Y hay una ruptura porque en Gozo de Madrugada hay como textos más de largo aliento o al menos con una columna estrófica, pero en Íntimos Fragmentos es más de limpio el texto, ¿no es cierto? Hay una depuración, pero que responde también a un tema que en ese momento iba girando en mi entorno y que era el que en la parte lúrica, en la ciudad de origen, donde tú naces, te desarrollas, y en el caso particular, yo soy oriundo en Ecuador, que es una ciudad andina, atravesada por lagos, por cascadas, por montes, y entonces hay mucho verdor, ¿no es cierto?, hay mucha naturaleza, pero yo no le había cantado a esos aspectos, no a la ciudad en sí, no, no a mi ciudad, no, eso tal vez en algún momento, pero sí, digamos, a la relación del poeta con ese contexto, ¿no es cierto? Digamos, con esa influencia de la cosmogonía y una realidad intercultural también muy fuerte, ¿no es cierto? Ahí hay comunidades indígenas, los quichua otavalos, que además manejan la lengua quichua, y hay la relación con el mestizaje, hay un intercultural muy fuerte, policultural, hay flujos migratorios. Bueno, esto me implicó de que como a ratos nos mueve más la ciudad, ¿no es cierto?, y somos más citadinos, y es lo inmediatista, pues era como tener un reto para detenerme y comenzar a hablar de esas cosas que están también en el páramo, y que también están en la lluvia, y que también están bajo los rayos del sol, y que nos hablan de la guarmi, que en quichua quiere decir de la mujer. Claro, y también como una especie de, digamos, de guiño también a la negritud, no en su magnitud, pero sí, o sea, a esas otredades, y entonces a la feminidad, desde una paisajística, desde una relación plástica también, ¿no es cierto? Entonces, un poco comenzaron a surgir esos textos, ¿no? Del fuego, de lo que significa la olla, de lo que significa la mazorca, el maíz, la semilla, la cosecha, junio, y comenzó a fluir. Y comenzaron a fluir esos textos y que van girando también entre la relación de amor, por supuesto, pero entre esa relación también con la naturaleza, con lo que son nuestros abuelos. acá hay una denominación de los taitas, de las mamas, que se dice, ¿no es cierto?, de esa visión. Y mira que eso implicó ese texto, o sea, no identificando con nombre, con una denominación propia, una ciudad, pero sí como que acercando, ¿no es cierto?, a lo que en algún momento esa ciudad fue villa, ¿no es cierto?, y también que formó parte de un corregimiento, o sea, también hay una historia, hay una identidad, y hay casas con tejados, y ahí están nuestros abuelos. Yo recuerdo a mi abuelo mucho cuando recorríamos algunos sitios de mi ciudad, y hablaba él del lugar natal, ¿no es cierto?, de la cívica y del orgullo de la identidad. Entonces, alejándome del discurso más sociológico o histórico, pues hago una recreación y concluyo con esto. Y al final hay un par de textos que hablan de la, también de la migración desde el dolor, desde la muerte, y este texto que un poco nos habla desde la creación de la poesía, ¿no?, como un cierre.
No, y me dices algo maravilloso, porque también esa era mi pregunta, ¿no? ¿Qué es lo íntimo para Aníbal? Y porque yo veo a los hijos también en estos poemas, veo también pues a la mujer, veo a los abuelos, pero también veo el paisaje, ¿no? El paisaje, el territorio que nos convoca, que nos abraza, un territorio abierto, un territorio que sí, que está, que fluctúa, ¿no? Que tiene también una raíz en su mundo natural y que a veces olvidamos. Bueno, íntimos fragmentos, ¿no? Para que también, pues, nuestros oyentes ya lo tengan también referenciado ese poemario. No sé, creo que me gustaría y me parecería bonito que pudieras compartirnos dos poemas de ese poemario, porque además fue uno de los poemas con el que abrimos, ¿no?, este programa, fue precisamente de íntimos fragmentos.
Claro, claro que sí. De hecho, uno de los textos que leí era de íntimos fragmentos, este que te había comentado. Y pues, por supuesto, claro, supuesto, hay unos dos textos que giran en torno a lo que he comentado, entonces me parece sumamente pertinente. Epifanía nocturna en la gravedad de la calle desnuda, estela tras la humedad del día, luz en la fecundidad galopante de las otredades, memoria atravesada, hechizo veraniego de la antigua villa, viento que sopla en el tejado de los abuelos, artificio de montaña en la quietud y el recuerdo. Y este otro texto que tiene esa relación que tú decías, ¿no es cierto?, filial, en donde siempre queda marcado, pues, de la referencia paterna. Latidos similares en el tiempo, aprendizaje del padre en pos del surco, la rueca en la confección del sueño palpitante, los hijos como raíz y aliento en la ardua travesía que precede al porvenir, la perseverante faena de dar cobijo y calmar la sed.
Muchas gracias, Aníbal, por compartir esos poemas en tu voz. Aquí pues ya están comentando también, Julián Bernal dice, el olor a pan recién horneado, el sonido de la lluvia, hay poesía que se vive. Entonces dice, excelente invitado, Aníbal Fernando Bonilla, ¿no? Está muy contento, Julián, por también tenerte aquí en este árbol rojo. Fernando Cuestas, también poeta, te da un saludo. Dice, es un gusto escuchar al poeta tocayo. Bueno, yo aquí quisiera, ya se nos está acabando el tiempo, porque acá eso pasa muy rápido, en el árbol rojo se pasa muy rápido, pero no me quiero ir sin antes hacerte dos preguntas, entonces para que seamos un poco concretos en estas dos preguntas, ¿te parece? La primera, me gustaría que pensáramos un poco qué significa escribir poesía en Latinoamérica, porque si bien como tú hablabas ahorita del territorio y también para nuestros países, cómo es de necesario, ¿no?, estos proyectos de divulgación también, de la necesidad de hacernos conocer y de construir la hondura, ¿no?, de nuestra cultura. ¿Qué significa para ti escribir poesía en Latinoamérica? ¿Sí? ¿Y cómo podríamos nosotros o más bien, ¿qué necesidades observas en tu trayecto, ¿no? ¿Qué necesitan y cuál sería ese rol del poeta o de la poeta que pueda, ¿no?, tejer o pueda asumir, ¿no?, en la sociedad que nos convoca, ¿no?, Ecuador, en este caso Ecuador y Colombia?
Bueno, sí, creo que esas son las grandes inquietudes, ¿no es cierto? Es más o menos como el abordaje del significado que tiene la propia poesía. Yo creo que en nuestros países, como tú muy bien afirmas, se hace hoy más que nunca, y creo que en todos los estadios de la historia de nuestras sociedades amerita, digamos, la presencia y la vigencia de la poesía, sin duda alguna. Más aún creo que en nuestros macondianos países latinoamericanos, si te contaría lo que nos sucede hoy en Ecuador, y yo quiero aquí solamente antes que me olvide, este es un milagro esta entrevista, Natalia, porque estamos sin energía eléctrica en el Ecuador, entre cortes de 8 horas, que vienen a ser casi 16 horas por día, en el día, aproximadamente de 12 a 16 horas. Entonces había que buscar un espacio que tenga un generador y esto es lo que estamos hablando, es decir, hay realidades que nos afectan, que nos agitan, es la propia convivencia diaria, más allá de los sentimientos, de las emociones como tal, esas afectaciones están trasladadas también en el poema, y yo creo que entonces cuando siempre nos hemos preguntado sobre el estado de salud de la poesía, yo creo que en nuestros países de Latinoamérica está más vital y más vivo que nunca, está vigente, sí, independiente de que se comercialice o no, o de que se propague o no como tal, o que se masifique. Yo creo que está ahí la necesidad del ser humano, ¿no?, para dar respuestas como en la filosofía, pero desde el sinsentido, creo yo. Y creo que además de eso nos permite tener algo que Latinoamérica se caracteriza, que es la capacidad de la contemplación. Esto que decíamos, sujeto a la naturaleza, por ejemplo, a nuestros entornos, también la capacidad de la contemplación, de lo que implican la búsqueda, o mejor dicho, la construcción de las solidaridades, ¿no?, que es lo que nos hace mucha falta. Entonces, ser más sensibles, Natalia, ser más sensibles en momentos en donde hay un sistema político, ideológico, que nos va absorbiendo, ¿no?, nos va absorbiendo y nos va individualizando en esas necesidades. Entonces, la poesía ahí cumple un rol dentro de la función social, pues yo creo que ahí hay una respuesta, ¿no? Y entonces, frente a tu inquietud, creo que ahí hay un compromiso y una responsabilidad de los poetas frente a su sociedad. En primera instancia, con su palabra y con su creación, por supuesto, nadie discute la búsqueda de la belleza, pero también hay un compromiso ético y estético.
Y precisamente dices dos cosas que quisiera enfatizar, y es la sensibilidad, ¿no? Necesitamos mayor sensibilidad, y eso nos lo permite la poesía, y esa observación sensible y la construcción de solidaridad. Me voy a quedar también con eso y quiero enfatizarlo también para que nuestros oyentes pues también se lleven eso a sus casas. Y pues precisamente, ¿no?, a los nuestros latinoamericanos, que es a los que también estamos interpelando. Y una última pregunta, ya así en 2 minuticos, yo sé que esto pues no va a ser fácil, porque me gustaría quedarme hablando más contigo sobre ahora el género del ensayo y los artículos de opinión, que son una riqueza, y que además pues eres un reseñista, ¿no?, sobre todo de obras poéticas, maravilloso. ¿Por qué? Y bueno, quiero que nos cuentes un poquito pues esa publicación de Tesitura Inacabada, que también es una recopilación de tus ensayos y artículos de opinión, y pues la labor de ser reseñista, ¿no?, reseñista de la literatura.
Bueno, creo que ese es un género que va afianzando el oficio de la propia escritura, lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Cómo el poeta puede atravesar esa división, ¿no es cierto?, del creador al comentarista, al reseñista, al crítico, y entonces también jugar con lo que puede ser la metáfora, ¿no es cierto?, jugar con lo que puede ser el embellecimiento del texto sin dejar de tener cierta óptica, no tanto objetiva, pero sí argumentada. Entonces creo que ahí hay, tú sabes que hay una tendencia que no es ahora el que tú trabajas un artículo de opinión y le puedes reformularle y le vas haciendo crecer y finalmente se convierte en un ensayo, ¿no es cierto? Uh-huh. He venido trabajando en algún desde hace algún tiempo en aquello, surgió el texto Tesitura Inacabada, que es ese compendio que tú dices de algunos artículos que al final le fuimos dando un grosor y terminó, digamos, en microensayos y perduran, ¿no es cierto? Perduran a partir de una reflexión un poco más profunda, ¿no? Y argumentada y con, o de manera, digamos, polifónica con otras voces, ¿no es cierto? Con otras voces que nos permiten, digamos, en este caso, darle mayor envergadura. Entonces, creo que en esa línea, pues, es muy válido, es muy valioso. Para mí ha sido una experiencia muy gratificante, te comento, muy gratificante porque se me han abierto las puertas para algunas revistas digitales, colaboro en las mismas, y entonces eso también me permite tener un contacto y una relación, una interrelación con otras voces, con otros poetas, tener esa relación fraterna, pues no perder, digamos, ese hilo conductor de lo que es las nuevas corrientes de la poesía, ¿no es cierto?, uh-huh. de la literatura como tal. Entonces creo que en América Latina, bien, volviendo a nuestro continente, también creo que hay una tradición en eso, ¿no es cierto?, desde el propio Octavio Paz, y ahora mismo, tú sabes, hay escritores, digamos, no necesariamente que giran en torno a la poesía, como Leila Guerriero, que tú estás en la comunicación, Martín Caparrós, es decir, Eduardo Galeano en su momento, esos textos que tienen un contenido profundo, ¿no es cierto?, que tienen estadísticas, pero que posiblemente también nos trasladan a esa ensoñación literaria.
Bueno, Aníbal, como sabes, el tiempo en radio es muy, muy corto. Quisiéramos, ¿no?, pues dejar la puerta abierta para continuar esta conversación contigo. Saludamos a los que estuvieron conectados. Fernando Cuestas nos felicita por este programa. Blanca Godoy dice también gracias por escuchar Poesía en su Voz. También nos saluda desde Patagonia, Argentina. Y bueno, pues nos alegra mucho haberte tenido aquí en este espacio del Árbol Rojo, Aníbal. Y bueno, pues vamos a ir cerrando este programa. Me gustaría pues entonces invitarlos a acompañarnos en nuestro próximo programa el 19 de noviembre a las 4 de la tarde. Vamos a retransmitir el primer programa de esta temporada número 13, que si ustedes recuerdan tuvimos algunos problemas de conexión, sobre todo los que estuvieron en las redes sociales, en YouTube y en Facebook. Entonces vamos a retransmitirlo ya, pues esa conversación con la poeta Estela Higuera, la poeta de Zapatoca Santander, que estuvo acompañándose y abrió esta temporada. También los invitamos a seguir a nuestro invitado en su Instagram, @BonillaAníbalFernando, y en su Facebook con su nombre completo, Aníbal Fernando Bonilla. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes, en Instagram, @literaturaarbolrojo y @NataliaMontejoVélez. En Facebook estamos como El Árbol Rojo. Recuerden que en www.uniminutoradio.com.co encuentran los programas anteriores y toda la información relacionada con el programa. Muchas gracias, Aníbal, por haber estado con nosotros y nos despedimos del programa.
Chao. No, a ti, Natalia, gracias y pues un saludo afectuoso desde Ecuador.
Esta es Uniminuto Radio, la radio universitaria.